República, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por el grupo vocal Cabernet. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Y la temperatura en Buenos Aires 20 grados, la humedad 42% y el cielo despejado.
En Salta la temperatura es de 17 grados con el cielo cubierto.
Amado Boudou preside el acto de egreso de Fuerzas de Seguridad.
El vicepresidente encabeza el primer acto de egreso conjunto de las Fuerzas de Seguridad. Participan las Fuerzas Federales, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería, Policía Federal y Policía Aeroportuaria en la Escuela de Gendarmería General Güemes, Partido de la Matanza.
El gobierno de Córdoba implementará el boleto estudiantil desde 2012.
El ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graubach, brindó precisiones en torno a uno de los principales anuncios del flamante gobernador José Manuel de la Sota sobre el nuevo boleto educativo gratuito que abarcará a los tres niveles educativos de la provincia de Córdoba y beneficiará a estudiantes de escuelas estatales como privadas que reciben subsidios del Estado provincial.
Con el inicio de las clases del año de 2012 se va a poder aplicar, y el universo de personas que van a poder acceder al boleto educativo son estudiantes de escuelas estatales, docentes de escuelas estatales y privadas subsidiadas y personal no docente, incluyendo ser auxiliares, administrativos, que trabajen en las escuelas para que todo el equipo de adultos que atiende a los niños y nuestros jóvenes gocen del mismo beneficio.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Un programa de radio hecho por una comunidad aborigen de Tartagal recibió un premio nacional.
El programa Gritos del Destierro, que se emite por la FM La Voz del Pueblo Indígena de Tartagal, ha sido distinguido con el premio Construyendo Ciudadanía en Radio y TV en la categoría Radio Zona Provincias. Nos amplía la licenciada Liliana Lizondo.
Nos gusta que haya un reconocimiento al trabajo que hacen los pueblos originarios en la zona. El premio nos van a entregar el 20 de diciembre en la Cancillería. Ahí vamos a viajar con varios de los paisanos que hacen la radio La Voz del Pueblo Indígena. La pieza es un radio teatro, Los Gritos del Destierro, sobre lo que ha sido la colonización en esta zona, hablando del Bermejo hacia el norte. Es una investigación de Leda Cantor, que sabemos que es una antropóloga de acá de la zona, bastante dedicada a la investigación de la historia de la colonización. Y las voces son voces de la gente que hace la radio con nosotros todos los días. Así que bueno, estamos muy contentos con el premio, con la distinción.
Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
Deportes. Cae el telón. Se termina el torneo Apertura con aplausos para algunos y campaña de olvido para otros. Es el fútbol.
Nos informa nuestro compañero Fabián Codevila.
Y para el olvido será la campaña de San Lorenzo de Almagro, que perdió ante San Martín en San Juan y no pudo salir de la zona de promoción. En una verdadera final disputada en el Estadio del Bicentenario, el Ciclón perdió 1-0 ante el Santo con un gol de Sebastián Penco. San Lorenzo terminó con 10 por la expulsión de Ortigosa, en tanto que el equipo sanjuanino culminó el 2011 fuera de todo, descenso directo y promoción.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 42%, cielo despejado.
En Salta la temperatura es de 17 grados con el cielo cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar. Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, tu verdad, tu identidad es mucho más, es nacional. Tu verdad, tu identidad. está en el dial Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muy amables. Somos poquitos, pero entusiastas hoy, a diferencia del miércoles y jueves, que hemos tenido la suerte de llenar la sala, pero agradecemos la calidad de la gente presente hoy. Yo también quiero pedir perdón por mi estado vocal, por decirlo así.
¿Qué le pasó?
Estoy ronco hace muchos días, sí. Estuve en un asado incluso con unos amigos y traté de cantar y casi me muero.
¿Usted también va a cantar a los asados?
No, es la única vez en 25 años que voy a los asados de los amigos que trato de cantar en ese foro. Con un resultado
visiblemente
detestable.
¿Qué fue, un asado de exalumnos? ¿Fue un asado
más o menos? No, algo así, peor todavía. No, éramos 4 o 5, nada más. Del barrio, qué sé yo. Fue muy gracioso, porque alguien dijo con gran precisión lo siguiente. Dice, ¿a qué no saben quién está vivo?
Uno que no había ido, incluso.
No, pero cada vez que alguien preguntaba por alguien, resulta que estaba muerto. En general, gente, incluso que era lógico, estuviera muerto, porque eran tipos que eran viejos cuando chicos. Claro. Y entonces uno, para cortar la racha, dijo, ¿qué no saben quién está vivo? Está muy bien. El caso es que pido perdón por el mal estado de mi aparato fonador. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra presente entre nosotros, o mejor dicho, entre quien les habla y la culis, el amigo Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Y ahora sí, Barton, vamos a dar algunos datos acerca de nuestras próximas hazañas en esta temporada que ya finaliza.
Sí, señor. En principio, usted pide disculpas por su aparato fonador. Todos tenemos un aparato atrofiado. Yo en este caso el aparato auditivo.
Ah. ¿Qué?
Tengo tapado este oído, justo el que le apunta a usted.
Ajá. Bueno, no importa.
Así que por ahí hay cosas que no escucho.
No, para lo que hay que oír. Bien.
Bueno, estaremos aquí esta semana, cuando digo aquí, digo el multiteatro, Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita, vienen y listo, vamos a estar hasta el jueves inclusive aquí.
Muy bien.
Hay que venir ya. Bueno, no hay mayores novedades.
¿Hemos recibido algún libro, alguna cosa?
Recibimos unos cuantos
después,
libros,
¿cierto?
Aquí me informan que hay un evento de Lutería en Buenos Aires,
sí,
del Salón de Instrumentos Musicales de Autor. Se va a desarrollar en la Biblioteca Nacional. Esto va a ser a partir del miércoles y hasta el sábado inclusive. Y hay distintas actividades, además de, obviamente, exposición de instrumentos. En la Biblioteca Nacional va a ser esto, que es Agüero 2502, Lutería en Buenos Aires 2011, todo entrada libre y gratuita.
Hay un concierto inaugural también, a cargo de los guitarristas Quique Sinesi y Ernesto Schnager. Y después habrá un brindis. Esto es el miércoles 14 de diciembre a las 19:30 y consta en esta invitación que me han dado.
Ajá.
Así que me voy a ir a colar allí.
Muy bien.
Muy bien. Ahora sí, creo que viene el momento en que usted, con alguna de sus vivencias, nos deja el ejemplo de un verdadero maestro, un verdadero gurú.
Mi relación con los mozos está en un estado de casi putrefacción.
Ah, ¿con los mozos?
¿Con los mozos?
¿Con los mozos en el sentido de camareros o en el sentido de personas de corta edad?
No.
¿Dónde estarán esos mozos que a la cita no quieren venir? No es dónde estarán los que atienden las mesas de la churrasquita.
Esos son los mancebos.
Claro,
cosas.
Claro.
Pero ¿sabe que eso, dónde estarán esos mozos? Es una pregunta que me suelo hacer en los restaurantes.
Sí.
Porque es difícil llamar a los mozos ahora.
Bueno, ¿vio a alguien tocar por encima
sí,
de los papeles?
Sí, con varios sobres. Sobres arriba del teclado, papel.
Siempre me enjaña el ingrato.
Dale. Ahora, le pregunto, Barto, no sé si va para ese lado lo que usted va a decir, pero me da la sensación de que el menú es uno de los objetos más preciados para un mozo. Usted no termina de verlo, que ya se lo sacan de la mano.
Ah, no lo quiere tener en la mesa.
No lo dejan en la mesa. En ninguna parte. Es curioso.
No entiendo por qué.
Pues se lo roba a la gente.
¿Para qué lo va a
leer? ¿Voy a robar?
No sé para qué lo va a robar, pero...
¿Qué lo va a leer en la casa?
Sí.
Pero hay otras cosas para leer.
De souvenir, qué sé yo.
No, señor, eso no se roba. De souvenir se roban cucharitas, sí.
Para mí es mucho mejor un menú que una cucharita.
Y la verdad.
En un restaurante verdaderamente prestigioso como Maxime de París, te afanás el menú, no una cucharita.
Bueno, usted porque va a Maxime de París.
No, yo voy a Pipo, por eso ni siquiera... Ahí ni siquiera hay menú.
No.
Pero vio que el mozo le da el menú, usted elige tranquilamente, a veces no tranquilamente, porque el mozo se queda esperando.
Claro, se queda.
Esa presión,
dice, ipa.
Esa presión que ejerce el mozo sobre uno la hace elegir mal.
Sí.
Yo no puedo elegir si el tipo me está mirando. Porque... No,
¿y qué quiere, ir al baño a elegir?
No, que me que se vaya.
Que te dejen el tiempo necesario, incluso para ver un poco.
Pero si usted ya sabe...
No, pues yo a veces quiero mirar otras mesas.
También.
A ver qué pidió ese cogoteo. Miro la cara de satisfacción o disgusto.
¿Pero usted qué es, de señalar y decir yo quiero lo que tiene ese señor?
Sí, yo hago siempre eso. Yo quiero lo que tiene ese señor. ¿Y quién no? Dice el tipo. Mirando la mina que va con él.
No, el menú es verdad que el mozo se lo lleva porque no hay tantos como mesas.
Tendría que haber
sí,
tantos.
Sí, tendría que haber tantos como mesas. Y además en algunos lugares hay tantos como mesas.
Sin embargo, se lo sacan igual.
Igual se lo sacan, sí.
Además, sí, es verdad, tiene que haber, en verdad, más de uno por mesa, porque cuando son mesas
claro,
hay muchos comensales.
Sí, no están todos esperando. Somos 18 y están todos cogoteándole al que le...
Bueno, ahí también hay un
problema. Pará, que todavía no terminé. Eso.
En una mesa de, póngale, 8 personas,
sí,
le deja 3 menúes.
No, tiene que ser uno por persona.
No, bueno, pero no lo hace. Entonces usted está esperando que el otro elija...
No, este porque va a unos restaurantes
no,
de ínfima calidad, señor.
Bueno, sí, ¿y qué?
No, nada, yo también.
Pero tiene que haber un menú por persona.
A mí me antipatizan mucho los menúes que se dan aires. Que hay muchos
con
ahora.
Con adjetivos, dice usted.
Sí, sí, qué sé yo, que describen la comida de un modo.
Ah, sí, tiene más adjetivos que sustantivos.
Sí, no, y aparte los títulos, por ejemplo, nuestras pastas.
Ah, sí.
Nuestros huevos.
Amasados con amor las pastas.
Después,
¿no?,
dice caprichos del chef.
Sí.
Que le pasen una barra de azufre por atrás de la nuca. Que le coman helado sobre la columna vertebral. Sí. Sé yo, qué capricho puede tener el chef.
Absolutamente.
Y en algunos ponen, y para después,
sí,
en vez de los postres, postres, sí, un cartel que diga postres. No, y para después.
Sí, de todas maneras, usted, si ve en un restaurante que el menú está en otro idioma además del español...
Siempre está en otro idioma.
Váyase. Váyase, claro. No
pero
pierda
por ahí
tiempo.
Es una zona turística.
Váyase, usted no es turista.
Claro, usted va Pancho, en vez de postre todo. Dice desiertos.
Sí.
Bueno, sí, claro. Pero hay zonas del centro,
entrada,
en el microcentro...
Mucha entrada más dice appetizer. ¿Qué appetizer?
Y sí.
Entrada.
Bueno, pero...
Una ensalada rusa es un appetizer.
¿En dónde está? Si usted tiene un restaurante en Esmeralda,
sí,
en el microcentro porteño,
¿qué?
El 50% son extranjeros, le piden que lo escriban en otro idioma.
¿Usted, o sea, cuando va a otro país? ¿Está en español el menú?
No.
Entonces. Salvo que vaya a España.
En
claro,
España, sí.
Sí,
claro. En
España. Sí. Y cada vez menos.
Pero usted va a un país que no es de habla hispana y no está el menú en español. Entonces,
sí,
¿por qué?
Pero como en España le llaman distinto también algunas cosas.
Ah, sí, claro.
Por ejemplo, un solomillo.
Claro. Los guisantes.
Bueno, pero uno ya sabe, más o menos. Bueno, no se queje. No, pero a mí lo que me molesta más es la pretensión. El menú pretencioso.
Sí, el con colchón de...
Sí, con...
De alcachofa.
Con fino colchón de alcachofa. Espolvoreado graciosamente.
Sí, graciosamente. Sí, también hay varios adverbios.
La... Sí, reducción de acheto y miel. Eso pinta horrible. Así a priori, ¿no?
Ahora está de moda la papa rústica, que es la papa sin pelar.
Sí.
Ah, si ni siquiera me la pelás.
Claro.
¿Y cómo le llaman?
Rústica. Papa rústica.
Ajá.
O papa...
Ya la papa es rústica, calcule,
sí,
¿no?
Sí. Papa del Inca está nombrado en algunos
¿papa?
Lugares. Del Inca.
Ajá.
Papa sin caicas.
De Manco Cápac, por ejemplo.
Claro, de algún Inca. Vio que en el Perú hay muchas variedades de papas.
¿Ah, sí?
Sí, lo que no tiene nada que ver con el Inca.
Bueno, pero como viene de ahí, decimos, bueno...
¿Y los papines andinos? ¿Qué son?
Las papines andinos, sí, son las papitas...
Patines andinos.
No, papines.
¿No? Ah, entonces no sé.
Es la papita...
Es una papa miniatura.
Papita miniatura y
pero
sin
crecen
pelar.
¿Crecen en los Andes?
Sin pelar.
¿Crecen en los Andes?
Sí, en los Andes. Sí, sí, sí.
¿Y quién sube a buscarlo?
Y lo traen, señor, son papines.
El Inca.
Son papines.
Claro, hay que subir una montaña para traer un kilo de papas.
Y sí, no, trae más de...
No, las tiran. Las tiran desde arriba y la papa tiende a rodar.
Ah, eso sí, claro.
No,
y
ahí...
abajo la recogen. Te ahorras el flete con la diferencia.
No, señor, ¿qué se va a ahorrar el flete?
Distinto sería si creciera abajo y hubiera que subirla. Si las ciudades estuvieran en la cúspide de la montaña. Por algo no están...
Bueno, no, bueno, pero eso sabe que en los lugares de esquí generalmente hay un restaurante en la cima.
Sí. Sí.
Oh. Y yo siempre me pregunto cómo hacen para su primero cómo hicieron para construirlo,
sí,
que ya es algo que me supera.
Pero señor, usted no sabe cómo construyeron la confitería del Cerro Catedral y no se pregunta por las pirámides de Egipto, por ejemplo.
Pero las pirámides de Egipto no están arriba de una montaña.
Pero
no.
Igual, señor.
Y hubiera sido mucho más difícil.
Claro, están en el piso.
Hay un montón de maneras de llegar.
Hay arena. Si hay un lugar fácil para construir pirámides, es Egipto.
Pero, señor, ¿cuándo fueron construidas las pirámides?
Hace muchísimo, señor.
Y bueno, imagínese...
Aparte, todo el mundo sabe que fueron los extraterrestres.
Claro.
¿Cómo
salió? Leí una revista donde dice todo eso.
¿Dónde
mucho
dice?
Más. Dicen cosas del Triángulo de las Bermudas, de que no llegaron a la Luna en realidad.
Pero, señor,
y finalmente que las pirámides de Egipto fueron construidas... por extraterrestres, así que así cualquiera.
Bueno, no, no es así cualquiera.
Así como el Machu Picchu también.
Claro.
¿Qué fue, Machu Picchu? No,
fue construido por extraterrestres.
Extraterrestres.
¿Usted qué indicios
así,
tiene?
Así lo atestiguan los estas construcciones o las rayas, los caminos de Nazca.
Claro. No, no, las o las líneas de Nazca.
Las
dice
líneas
usted.
De Nazca,
pero las líneas de Nazca primero
de Nazca
que están...
y Avenida San Martín. No.
Las líneas de Nazca están en Nazca, que es muy lejos
muy
de
bien.
Machu Picchu, señor.
Sí, es lejísimo.
Bueno, pero para un extraterrestre
como eran
nada.
Extraterrestres, no les costaba nada llegar a ninguna parte.
No, señor, está Perdón. Mezclando. Usted no tiene ningún indicio. Ningún indicio para decir que los extraterrestres han construido
Totalmente,
tal o cual
yo
cosa.
Estuve, Machu Picchu.
Sí, Picchu.
Sí. Y seguí el camino de los amautas.
No, del Inca, el camino del Inca.
No, y... Y este... Sí, los vivían allí los amautas. Y me dijeron, algunos viejos residentes de la región,
sí,
uno
raro.
De los cuales era checoslovaco.
¿Checoslovaco en el Machu Picchu?
Sí, que... Efectivamente.
¿Efectivamente qué, señora? Además, Machu Picchu fue descubierto en el siglo XX recién.
Sí.
O sea, que estuvo...
Porque lo habían escondido, lo tenían escondido, así como los Estados Unidos tienen escondido un plato volador con los cadáveres de no menos de 25 alienígenas.
¿Y por...
Los mismos que ayudaron a construir las pirámides de Egipto.
Sí, señor.
¿Por qué esconden a los alienígenas?
Para que nosotros no nos enteremos.
¿Y por qué querrían
Porque
que no
el pánico se... podría cundir.
Imagínese, señor.
Imagínese las guerras que se podrían armar, por ejemplo, en Irak.
Pero... Señor, en Irak ya se armó la guerra y no fue por eso, por
sí,
los alienígenas.
Calcule, sí. Si sin mostrar a los marcianos, los Estados Unidos tuvieron todas las guerras que tuvieron, calcule si los mostrara.
No, señor.
Es un país muy pacífico.
No, no está vinculado una cosa con otra. No
eso es posible también.
Y sí, porque...
Pero nadie lo admite. Nadie admite que una cosa no está vinculada con otra.
¿Cómo nadie admite si usted está vinculado?
No, no, de que uno vive recibiendo indicios de que todo está vinculado con todo.
Claro.
Y entonces así se razona.
Bueno, no, pero puede empezar a razonar de otra manera.
No.
Y a,
no, no.
A juntar evidencia.
A mí me gusta esta forma de razonar conspirativa.
¿Usted cree que detrás de cada accionar humano hay una conspiración?
Estoy seguro de ello, si no, no trabajaría en radio.
Que a usted, por ejemplo, le sirvan un plato denominado papines andinos.
Sí.
¿Qué conspiración puede haber detrás de eso?
Lo que me dice el papín andino es que los extraterrestres construyeron Machu Picchu.
Además, señor, imagínese, ¿qué puede determinar que una papa sea tan pequeña si no es una vida...
Claro, la trajeron de otro planeta.
No, señor, crece así la papa.
¿Por qué? ¿Desde cuándo?
A usted cualquier explicación le sirve.
No, no, no es cualquier
crece
explicación
así.
Le
Discúlpeme,
sirve.
Discúlpeme, señor, ¿desde cuándo las papas son en miniatura?
Hay variedad de papas.
No, quizás... Las papas son todas iguales.
Las papas son papas.
No, ahí es.
Aquí en Rusia, pero no en Ganímedes.
Ajá.
¿Me entiende? Basta, terminó la discusión.
No, ¿qué discusión si no empezó?
Acabo de ganársela.
No, no empezó ninguna discusión ni ninguna.
Bueno, ¿qué le pasa a usted con los mozos finalmente? Provengan de donde provinieren.
Es muy difícil decirle al mozo, hacerle una observación. Por ejemplo, decirle que le caliente tal o cual cosa. Porque vino fría. Por ejemplo, canelones en lugares que no son especializados en pasta.
Sí.
Le vienen frío adentro.
En la mitad está frío. La punta
bueno,
se quema.
Esto
que están quemados afuera y crudos dentro.
Porque esto tiene una explicación absolutamente lógica. Están calentándose en microondas, señor.
Bueno, mal.
Sí, mal. Pero
sí, mal.
Es un restaurante, ¿no? Una academia.
Bueno, entonces llamo al mozo y le digo, mozo.
Sí.
¿Me los calienta?
Enseguida.
Bueno. A partir de ese momento...
Las emisoras participantes continúan con su...
No, programa. Señor. A partir de que usted dice eso, la relación con el mozo está viciada por el mal humor.
A la menor observación, el mozo se ofende.
Se ofende, es muy susceptible el mozo, y se le hace pagar. No el canelón ya.
No.
Sino que está mal predispuesto para cualquier cosa
que... Yo no quería
que usted...
decir esto, pero... Total, hoy somos pocos, puedo hacer... esta denuncia. No sé qué me estoy jugando, prácticamente el puesto. Me estoy jugando. Pero cuando un mozo se enoja, le escupe la comida.
No, no, no.
Le escupe la comida y se la maldice. Yo sé porque yo he trabajado en muchos restaurantes.
¿Usted fue mozo?
Mismo, no. Por eso conozco todo. Yo fui cajero.
Ah, adicionista. ¿Eh? Adicionista.
Adicionista, sí. Uh-huh. ¿Y qué? En una pizzería. Y yo veía lo que pasaba adentro.
¿Y qué veía a los mozos escupir?
Sí. El mozo, esta pizza está fría, me la calienta. Sí, venía el mozo. ¿Qué dice?
Calentala.
Este quiere que se la calentemos, ¿comprendés? Y el de adentro decía, ah, ¿te refieres a...? Sí, sí.
Y ya andarían con la boca seca porque hay mucho reclamo en mucho lugar.
No, yo no quise ser tan explícito.
Y, pero si fue absolutamente explícito, usted dijo que escupen la comida.
Y la gente, y a veces a mí me daba ganas de avisarle.
Al comensal.
Al comensal. Hasta que una vez me tenté y le avisé. Una señorita tan hermosa.
Ah, entonces usted
era
tenía otra...
Era tan hermosa y yo vi que ella se quejó... Señor mozo, no quisiera incurrir en su desagrado. Ay. Pero la pizza está fría. ¿No sería usted tan amable de calentármele?
¿Qué parecía Rolón?
Sí. Y el mozo se la llevó y... y se la escupía. Entonces... Le traen la pizza y la tipa ya se disponía a comerla. Y yo enamorado, porque me había enamorado.
Ah, qué.
Salté y me dio no sé qué. Dije, perdón, señorita. ¿Qué me diría usted si yo le dijera que se la escupieron? Le diría que tiene razón.
¿Cómo que tiene razón? No es una respuesta esa.
Ah, dice la pizza. Sí. No le creo. Sí. No diga nada, pero no se la como.
¿Pero cómo no diga nada? ¿Usted no tenía autoridad sobre los mozos para reprenderlos?
No, yo era el adicionista. Menos que un mozo.
Claro. ¿Y pero qué hay? ¿Un jefe de salón? ¿Cómo organiza? ¿Cómo es el escalafón de...?
No hay nada.
¿Cae por arriba de los mozos la autoridad? ¿Quién es?
El dueño, que no viene nunca ni lo vemos nunca. Dueño.
Bueno, pero usted...
Hoy en día las sociedades, las pizzerías son sociedades anónimas.
¿Cómo van a ser todas las sociedades
anónimas? Son capitales, capitales golondrinas. Y un día tienen un laboratorio y mañana se fusionan con una pizzería.
Pero si hay pizzerías que están hace años...
Pizzería y laboratorio Pfizer. No.
Señor, hay pizzerías que están hace años.
Sí, ¿qué?
Y laboratorios que están hace años.
Sí.
¿Qué me dice usted?
Y no me dice nada.
Las compraron.
Sí, pero
no ganó ninguna discusión, señor.
Sí,
¿lo
señor,
qué?
Sí, señor.
¿No se cuenta?
No está explicando nada. Además, discúlpeme, es de poco hombre.
¿Qué?
Y se lo voy a decir así. Es de poco hombre.
¿Qué cosa?
No intervenir.
¿Tener un laboratorio?
No, señor. No intervenir con los mozos, aunque usted no sea autoridad. Decir, muchachos, a ver si aflojamos con esto.
Pero lo asesinan.
A ver si aflojamos.
No puede meterse en la interna.
Acá la señorita no la molestan.
No me atreví.
Y bueno, señor, tiene que intervenir,
¿sí? No me atreví. Por eso ella no me dio bolilla. Porque me dijo, hubiera preferido, etcétera.
¿Qué, etcétera qué?
Lo que dijo usted.
Ah, ¿le dijo todo eso?
Sí, pero no tenía ganas de repetirlo. Y se fue, y se la comió la pizza igual.
Ah,
sí. Y si ahora me la como, para que vea que no le creo.
Uy, qué...
No, yo ese día renuncié.
Dantesco.
¿Pero por qué renuncia por un hecho
renuncié.
Así?
Renuncié. Y puse incluso en la renuncia una frase que siempre me acuerdo. Por motivos particulares.
Pero ni se enteró el dueño del laboratorio.
El dueño no se puede enterar porque no hay el dueño. Son, insisto, capitales gaviotas.
Golondrina.
Bueno.
Bueno, sí, algunos pueden ser gaviotas.
Sí, nuestra pizzería era una, era de, ¿cómo se llama? Ese que fabrican porotos artificiales. Monte, ¿cómo es?
Ah, de Monsanto. No, no hacen porotos artificiales.
Sí, hacíamos una fainá grosa cosí. Con dos garbanzos nada más.
¿Y qué era el resto?
Nada, bastaban dos garbanzos para hacer toda una fainá, porque son...
Son productos químicos. Son productos
aditivos.
Monsanto, sí.
Mucho aditivo.
Sí, pizzería Monsanto. ¿Y el dueño quién era? Nadie, todo.
Pero usted dice que eso tenía glifosato, esas cosas raras.
Tenía todo, señor. Tenía lo mismo que usan para matar los yuyos en la vía.
Pero no...
Me daba cuenta porque a veces venían bulones. De los trenes.
No, qué horror, pero eso es aún más grave que la escupida de los mozos.
Sí, es más grave.
Y sí, ¿y usted cómo?
Cada vez que va más arriba encuentra cosas más graves.
Bueno, pero usted está de nuevo. Bueno, dijo que con esto se juega el puesto.
Yo me estoy jugando el puesto que tengo en Monsanto.
¿Qué puesto tiene?
Bueno, ordenanza.
Bueno.
Pero me de adicionista usted pasó a ordenanza.
Ordenanza de... Monsanto. Seguida me dijeron, mire, aquí para entrar, dice, tiene que envenenar algo.
Pero eso es una mafia.
Y bueno, ahora estoy tratando de entrar en Greenpeace.
Pero discúlpeme, Greenpeace no es una empresa. ¿Cómo tratando de entrar?
Justamente en Greenpeace, para combatir todo eso. Greenpeace tiene pizzería.
¿Tiene una pizzería Greenpeace?
Sí, no va nadie.
Entonces, ¿qué sirven en la pizzería de Greenpeace? Son
palmitos.
No, pero hay pizza también.
Cosa suelta.
Es vegetariana.
No, cosas...
Es una pizza que parece una hostia, muy chiquita así, hecha con harina integral.
Sí.
Y aserrín.
No. Bueno, o sea que usted se transformó en un...
defensor de...
En un ambientalista, en un...
Exactamente, ambientalista.
Ambientalista. Es un militante ambientalista.
Sí, señor.
Un activista, podríamos decir.
Sí, un activista. El otro día, para protestar contra... la desaparición de los árboles,
sí.
Incendiamos 6 hectáreas de bosque.
¿Por qué?
Para que vean lo que puede pasar.
Para que vean lo que puede pasar.
Pero, ¿cómo? Pero usted está...
O sea, esto mismo puede pasar en todo el mundo.
Y usted lo provoca, para demostrar eso, para lo provoca. Verlo, pero usted sabe que...
Qué mejor ejemplo que la realidad.
Claro,
señor.
Así entiende la gente.
No, pero así entiende, ¿no? Usted está provocando un daño y además...
No,
digo,
un daño de 6 hectáreas, no es lo mismo.
¿Un daño? ¿Pero para qué? Para que todo se...
Eso no concientiza, señor.
Ah, no.
¿Cómo no concientiza? Sí.
No, y constituye un delito, además que usted incendie...
Así como, digamos, si usted es trotskista en vez de ambientalista o de Monsanto...
Sí.
Primero tiene que tratar de que el capitalismo muestre sus
contradicciones.
Digámoslo,
sí.
De un modo hegeliano... Y entonces, cuanto más se degrade, mejor para...
Sí, pero no las provoca.
Hay que degradarlo todo. ¿Cómo que no las provoca?
No provoca las contradicciones.
¿En qué jugamos nosotros? Bien, y con Greenpeace lo mismo.
Nosotros es lo mismo.
Somos un área disidente de Greenpeace.
Ah, son otra corriente.
Claro, que queremos que el mundo ya se envenene todo para que comprendan que una sociedad así de consumo no es posible... Que lo comprendan del modo más empírico, ¿no?
Sí, pero usted, o sea, es un grupo radicalizado.
Y luego, los sobrevivientes, plantaremos árboles en todas partes.
Y usted va a estar entre los sobrevivientes.
Eso espero, señor.
Además, usted sabe que así está haciendo su aporte al calentamiento global.
Ya está, señor.
Justamente, para que comprendan que hay...
¿Pero qué comprendan?
Global.
Usted está calentando.
Pero no lo comprende. Yo le dije al presidente de los Estados Unidos, ¿qué me decía el calentamiento global?
¿No? Ah, ¿usted se reúne con Obama?
No. Nos cruzamos.
¿Pero en dónde se cruzan?
En la asunción del mando de la presidenta.
Sí, estaba Obama, no lo
vi. Lo vi cruzando la plaza. Allá va uno y digo, este debe ser Obama.
¿Pero cómo este debe ser? No,
por la pinta. Y le digo, presidente, mientras que habla. Tipo, mira así, sí, le digo, ya sé que no quiere, que no, ya sé que no le molesta... Mejor dicho que sí le molesta, estaba nervioso.
Sí.
Y digo, ¿pero qué me dice de calentamiento global? Me dice, no hay.
¿Cómo le va a decir?
Con mentiras de 678.
¿Pero cómo le va a decir Obama mentiras de 678 cruzando la Plaza de Mayo hasta Obama?
Sí,
dice,
sí. Después lo vi que se perdió en la muchedumbre.
Además, para el calentamiento global, nosotros queremos que se caliente del todo.
Que usted ya no puede ni pisar la tierra.
De hecho, estamos 24 horas con un desodorante así.
Sí.
Pero usted... Para que la capa de ozono desaparezca.
Y apuntando bien para el lado del agujero, porque el desodorante usted te lo pone abajo del brazo, no le hace tanto efecto. Pero si usted directamente le apunta al agujero de ozono...
Sí.
¡No llega directo!
¿Pero cómo le va a llegar directo?
Sí.
En la atmósfera, la
oxígeno. Sí, en la atmósfera, pero hay un agujero de ozono así.
Bueno, pero no es por un desodorante que
no,
va.
Todos.
Todos, si todos los desodorantes del mundo se dieran la mano.
¿Pero qué? ¿Qué pasaría?
Nada, ahí termina la frase.
Bueno, no, señor, está mezclando las cosas.
Bueno, mire la hora que es.
Mire la hora que
no
es.
No se puede discutir con usted y no termino de decir qué le sucede con los mozos.
No.
Que me tienen harto los mozos.
Lo van a tratar mal en el próximo cafetín donde va.
Y bueno, le digo, si uno no puede decirle, por favor, me calienta esto o sáqueme el jamón de aquí.
Sáqueme esto, caliénteme aquello. Caliénteme
¿Para qué pide algo con jamón si no lo quiere, señor?
No, ¿por qué? ¿Por qué no? Uno puede decir, yo quiero un sándwich de queso y tomate sin jamón.
No, no, puede necesitar un sándwich de queso y tomate.
No, no, lamentablemente no podemos, porque ya viene así.
No, ¿viene de dónde viene así?
Viene de la concepción.
No, ¿de qué concepción?
Del concepto de tostado, de sándwich. El sándwich que concebimos es de jamón y queso.
No, no, pero discúlpeme, agarra un pan.
Jamón crudo lo concebimos con ensalada rusa.
No, no, también puede haber un sándwich de jamón crudo solo o jamón...
Una patada en la cabeza lo concebimos, con pie y cabeza.
Bueno, pero...
Usted le saca uno de esos dos elementos, ya no es una patada en la cabeza. Lo mismo un sándwich de jamón y queso.
No, pero... Yo
¿Cómo
no
va a pedir un sándwich de jamón y queso sin jamón?
No, yo le pedí un sándwich de queso y tomate, punto.
No hay.
Sáquele el jamón usted, señor. ¿Qué le
cuesta? No,
sácaselo.
No vale sacarle el jamón. Porque
no quiero... vale. ¿Qué eso?
Usted hágalo sin jamón.
No quiero.
Terminó.
No, viene envuelto, ya está.
¿Viene de dónde viene envuelto? Agarre un
de
pan.
De Monsanto, señor. Ya viene
bueno,
todo
pídale
así.
Al señor
viene
Monsanto.
Todo hecho. ¿Cómo quiere que a los ñoquis le saquemos las papas? ¿No es cierto? Le gané otra discusión.
No, no ganó nada, señor.
Pausa.
No,
no,
¿qué pausa?
No, ¿qué pausa?
No,
venga,
señor.
Venga. Que todavía ni siquiera empezamos. Rápidamente, saludemos a nuestros amistades.
Sí,
tome,
que ahí tiene varios emails
y cosas. Rápidamente.
Hace ya... hay un montón de mensajes.
Sí, Noé Petech dice.
¿Qué?
Noé Petech.
Ah, ¿de qué origen es?
Húngaro. Hace ya 2 semanas que salgo de trabajar minutos antes de que comience su programa y de regreso a casa paso por la puerta del teatro. Siempre digo, no, Noé, seguí caminando que es tarde. Llego a Corrientes y Callao y me arrepiento. Y vuelvo rapidito para llegar antes de que empiece el programa. Maldita adicción. Se volvieron mi debilidad. Hoy tengo que ir a casa a estudiar, sin excusa. Si llego a estar ahí esta noche, estoy al horno con papitas. Veremos si consigo evitar la tentación de entrar. ¿Está, Noé?
¿Está?
La evito, listo.
Mira, va a probar.
Fabricio Fercher dice, ¿es la política la mejor herramienta para administrar? Dice, la política no busca entender cómo las cosas realmente funcionan, ni es la mejor manera para interrogar a la naturaleza, desde luego. El método científico, por otro lado, necesita de la comprobación en el mundo real de la hipótesis afirmada en un primer momento, lo que hace del método fiable y falsable, en el sentido popperiano. Uh-huh. Entonces dice, ¿qué mundo queremos para el futuro? ¿Cómo vamos a utilizar los recursos finitos que este planeta posee? Bueno, la ciencia no sirve para todo. Y la política tampoco. La política, desde luego, no sirve para entender cómo las cosas realmente son. Para eso está la ciencia, que se pone al servicio de la política para que las cosas a lo mejor dejen de ser como realmente son y sean de otra manera. A veces es desagradable cómo las cosas realmente son. Hay una teoría ultraliberal a la que se ha llamado darwinismo social, que consiste en la supervivencia de los más aptos, o de los más poderosos, o de los que mejor se adaptan a las condiciones sociales, económicas de una comunidad. Y tal como ocurre en la naturaleza, los menos aptos no sobreviven. Uh-huh. Nosotros no queremos que suceda esto. En ese sentido, el hombre ha venido a modificar a la naturaleza. No solamente a indagarla y interrogarla. A indagarla, a interrogarla y a modificarla. ¿Por qué ese mismo deseo de modificar la naturaleza forma parte de la naturaleza, ya que se trata de el hombre? Así que la política no sirve para eso que usted dice. Para eso sirve la ciencia. Y la ciencia tiene mucho que decir, pero no en el sentido de gobernar. En ese sentido, para eso está la política, para ver qué es lo mejor para todos. Pero es esa la respuesta que se me ocurre, ¿no? Ante lo que usted dice acerca de la ciencia y la política. Yo creo, como usted, que la ciencia debe tener mucho que decir y no dice. Pero justamente lo humano es modificar cómo son las cosas, no solo enterarse de cómo son. Bien.
Muy bien, Belén Castrillo, en otro orden de cosas, sí, dice: el miércoles, si Dios, encarnado en el profesor, quiere, me recibo de socióloga.
Ay.
Mándenme un abrazo, Delen.
¿Quién es?
Dice la socióloga.
Me parece que muy, muy socióloga, muy socióloga. Pero lo que anda buscando es que uno la abrace.
Sí, y además después dice: mi pregunta es, eso es lo que usted quiere. Mi pregunta es, si la voluntad de Dios es la contraria,
o sea, no
a la propia, dice, sí. ¿Uno debería hacerse lotario?
Es la contraria a la aprobación de su examen, por
debe
ejemplo.
Ser. Dice, pero si la familia y los amigos ya llevan mezclas de cosas podridas para untarte, vio que le tiran huevos y todas esas cosas tan cariñosas que se hace cuando uno se recibe de algo.
Uh-huh.
Uno debe seguir igual el festejo, ¿no?
No,
tiene que decir que
váyase,
no.
Cambie de amigos. Aire con esos otarios que lo enyesan a uno y lo cuelgan de un árbol. Yo no quiero amigos como eso. Bien. ¿Qué más, Sur?
Nancy Ponce pregunta: ¿desde el 12 hasta qué día vienen a Mardel para hacer el programa?
Estaremos, creo que hasta el 20.
Del 12 al 20 de enero.
Al viernes 20, inclusive.
Bien.
Francisco Peñalosa dice: soy Francisco, claro, de La Rioja, me gusta el programa, y le manda un beso al amor de su vida, que dice que es Analía, y también a un cobayo, una cobayita que tienen ambos, que cruelmente se llama Empanadita. No sé si aún la tendrán cuando estamos leyendo este mensaje.
Bueno. Hola Dolina, me haces compañía mientras estudio, sos un grande, vive el León de Francia, dice Jardiel Santi. Mientras que Claudia, estoy escuchando programas pasados junto con los de cada noche, son distintos, han cambiado los integrantes, no me digas, y el programa, sin embargo, también son los mismos. Sí, hay unos rasgos, unos modos de amasar los ingredientes que impide que los desconozca. Sigo enamorada de usted. Eso es lo que quería decir.
Sí.
Soy una mujer pertinaz, pero invariablemente cuando lo veo no sé qué decirle y me voy. No vamos a ningún lado.
Y no.
Sí daría lo mismo que no me amara.
Claro, porque usted lo que ve es a una que se va.
A una que se va, digo, esta me
eso
detesta
es que...
como todo el mundo.
Claro. O sea, lo que sucede, la realidad...
La realidad es que usted se va y me desprecia como si yo fuera un escuerzo.
No, no, espere, eso lo agrega usted.
Sí, sí.
No, la realidad es que ella se va. Hay una que se va. Usted ve irse...
No, todas se van.
Todas se van.
Bueno,
incluso esta que no quiere irse se va. Mire cómo andaré. Bueno, dele.
Aquí Tommy Pereira dice: Barton,
¿qué?
Te mienten todos. El único que te banca de verdad soy yo. Dice Tommy Pereira.
¿Pero cómo? ¿Quién me miente? Nadie me dijo
todos
que me
nosotros,
bancaba.
Todos nosotros le mentimos. El único que lo banca es Tommy Pereira, sépalo.
Y bueno, lo voy a tomar así.
No haga caso, son cosas que escribe Dorio. Silvia de Balcarce. Hace un tiempo contaste algo de un personaje que de dos partes llevaba un ataúd como una especie de cábala, no recuerdo el nombre... Este señor no era una especie de cábala, era el ataúd en que habían tratado de enterrarlo. Mm. Era Piedrarias Dávila, un tipo al que habían dado por muerto. Lo estaban velando y resucitó. Entonces se le ocurrió llevar siempre ese ataúd con él. Y esto le sucedió en España y vino con el ataúd a América. Bueno, bueno, después dice algunas otras cosas. Bueno, dele.
Santiago Pellegrini le dice: Dolina, por favor, no me devuelve los calzoncillos.
Devuélveme el calzoncillo, un beso tango. Dale.
Bueno, hay varios mensajes de cuando vamos a Santa Fe, a San Luis, a Córdoba, Rosario, a Trelew, etcétera. No vamos a ir. Es la respuesta para todos, al menos este año.
Hola Alejandro. Grata fue mi sorpresa días atrás cuando en un gran cartel del Museo Nacional de Arte Moderno de la Ciudad de México leí la frase: el arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos. rematado con tu nombre en letras gigantes.
Mire usted...
¿Yo dije eso?
Y no sé, diga que sí.
Sí, digo que sí, qué sé yo. No me parece.
Pero ya hicieron los
a
mexicanos.
A mí me parece que está muy bien, por eso no me parece. Bueno.
Ya hicieron el cartel los mexicanos,
sí,
lo colgaron,
vale,
todo.
Sí, sí. Firma Marco, el puntano caribeño, que está en México y nos escucha siempre. Muchas gracias y gracias por darme esa noticia que me alegra doblemente. Claro. Porque sí, porque alguien prestó atención,
sí,
a lo que uno hace. No sé si será mía la frase, pero alguien prestó atención. Alguien que no está obligado por amistad ni por nada. Y por ahí acá te hacen una entrevista y te dice, sí, dice, ¿cómo se llamaba aquel libro suyo? El reino del ángel verde. Dice, no, ¿viste? Bueno, no importa. ¿Qué más?
Aquí Mari Gladys Silva dice, escúchenme, aunque soy formoseña, los quiero mucho.
¿Por qué aunque?
Dice,
el resto de Formosa no
me gusta.
A mí me
gusta esa forma de expresar. He venido aunque soy el Tauro.
Bueno, no quiere, ¿qué va a hacer?
Y bueno.
Bueno, ya estoy, ¿eh?
Bueno, sí, sí, vamos. Hay muchos mensajes muy lindos, pero poquísimo tiempo. Mirá la hora que es. Vamos a hacer una pausa muy breve y enseguida volvemos con los estudiantes en la India. Nada más.
¿Estudiantes en la India?
Estudiantes en la India.
¿Ahora clásica, en la India?
No, en la antigüedad clásica.
Ah, muy bien.
Muy bien, allá.
Pausa.
Nacional te acompaña las 24 horas del día.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 52 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
¿Sabes qué?
Desde hace 21 años, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una línea telefónica gratuita para atender a mujeres víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La línea 0800-66 Mujer funciona las 24 horas, los 365 días del año.
¿Sabes qué?
Se trata de un programa de la Dirección General de la Mujer y depende del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora encabeza María Eugenia Vidal. En el 2004, esta línea recibió 13.276 llamadas. Pero en 2010 se comunicaron casi 8.900 mujeres, o sea, el 33% menos que 6 años atrás.
¿Sabes qué?
Esto no significa que hubo menos situaciones de violencia hacia las mujeres. La explicación es el recorte de personal del centro de atención que, desde 2004, se redujo a la mitad. Según la Asociación Civil La Casa del Encuentro, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de femicidios cometidos por violencia de género.
¿Sabes qué?
En 2010 se registraron 260 casos. Y en los últimos dos años, la Oficina de Atención a la Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió un 20% más de pedidos de ayuda y asesoramiento.
¿Sabes qué?
El vaciamiento de este área del gobierno porteño es claro. En 2003, el Ministerio de Desarrollo Social invertía el 2,7% de su presupuesto en la Dirección General de la Mujer. Para el 2010, el porcentaje apenas alcanzaba el 1,66%.
Investigación Nacional.
Nacional. La radio argentina más premiada.
Premio SAFSCA Construyendo Ciudadanía en Radio y TV. Categoría Radio, Zona Metropolitana. Los programas.
Hoy cuenta quién es.
Decime quién sos vos.
El escritor, el periodista.
De Eduardo Aliberti.
Un relato.
Donde viene quieras bien, que estés.
Una anécdota.
De Alejandro Apo.
Charlar con un amigo.
La radio sigue creciendo día a día para vos.
Somos todo, somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el día.
Y en el 2012, vamos por más.
Radio Nacional.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí. Corrientes 1283. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Muy bien, hablemos rápidamente de los estudiantes en la India, en la antigüedad clásica. Cuando el niño tenía 4 o 5 años, el niño hindú, digo, ¿no? Bueno, tenía que dejar los juegos de su primera infancia para aprender el alfabeto. Durante unos años le enseñaba la lectura y la aritmética elemental. La escuela donde se daba la instrucción primaria estaba generalmente vinculada con el templo brahmánico más cercano. Ocupaba una casa que encerraba un patio interior lleno de papagayos y monos y servía de vivienda al maestro. Las clases se desarrollaban al aire libre. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano, controlaba a sus alumnos que se agrupaban a su alrededor. Los niños escuchaban de cuclillas y llevaban unas tablitas en las que, mediante un palito, trazaban las letras y los números que el maestro les indicaba. Estos no eran más que ejercicios preliminares. La iniciación brahmánica empezaba a los 8 años. Esta iniciación era considerada como un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva que justificaba una gran solemnidad. Ya de mañana temprano, el postulante debía entregarse al barbero que le rapaba el marote y le dejaba solo un mechón de cabellos. Un gurú, que era el futuro profesor, a la par que murmuraba las fórmulas adecuadas, le quitaba a su alumno el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo y que aseguraba longevidad. El iniciado debía llevar este cordón toda su vida. No podía quitárselo ni romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando la ceremonia terminaba, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso. Dejaba a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía del gurú y sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados. Bueno, claro, ¿dónde va a poner una ermita?
Y sí, no.
En Corrientes y Esmeralda, no. Bueno.
Sí.
No está mal.
Sí.
Allí los estudiantes estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían en el suelo, se levantaban antes del alba. Su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú, tocándole las patas. No sé qué clase de respeto es saludar a alguien tocándole las patas. Debían además ir a mendigar la comida común a pie, sin sandalias, solo cubiertos con una piel de antílope. Iban ahí y jeteaban el morfe.
Todo muy pédico hasta ahora.
Sí. Los acostumbraban a endurecerse físicamente. No se ponían abrigo cuando llovía y, salvo las abluciones rituales, no se enjuagaban jamás el cuerpo. A eso le llamaban endurecerse físicamente. La mayor parte del día se reservaba al estudio. Los ejercicios no solo consistían en recitar correctamente las fórmulas sagradas, sino también en retener la respiración, en aspirar y expirar por un solo orificio nasal,
y en beber agua hasta el hartazgo. Durante horas cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir correctamente después de él, palabra por palabra, pasajes enteros de los textos sagrados. Para estar seguro de la perfección de la memoria de sus alumnos, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una fuerte golpiza a aquel que olvidaba una palabra. Te olvidabas una palabra y el tipo te la daba. Gracias a estos ejercicios, la tradición se transmitía, discúlpeme, oral e impecablemente, de degeneración en degeneración. Aprendían no solo el Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Bueno, el final de estos estudios no existía como tal. El egresado hindú lograba su condición de estudiante cuando abandonaba la ermita. Esto ocurría allá por los 16 años. Pero los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad, porque entendían que el estudio de cada Veda duraba 12 años, eran 4, así que esto llevaría a 48 años la duración total de la enseñanza védica completa, una vida entera en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, cuando se despedía el estudiante, pedía a su gurú la autorización de dejarlo. Se le daba el título de snakata, que como bien sabemos quiere decir el que se ha bañado. Es fácil el sánscrito. El que se ha bañado se dice snakata y todo por el estilo. El joven tomaba un baño, le cortaba los cabellos, la barba, los vellos del cuerpo y las uñas y entregaban estos recortes a una persona bien intencionada hacia el joven, no a cualquiera.
No.
Bueno, que las enterraba en un lugar apropiado. No sé cuál es un lugar apropiado para enterrar toda esta basura. Apenas salido de la ermita, este estudiante no podía esperar mucho para formar familia, tenía que casarse enseguida. El casamiento era indisoluble. Generalmente dos familias proyectaban su alianza con mucha anticipación. No discutían entre ellos mismos el asunto, los padres resolvían todo y había intermediarios, unos alcahuetes profesionales llamados gatacas. No debe confundirse con snakata, que es el que se baña, mientras que gataca es un alcahuete, y gataca, snakata, es un alcahuete que se baña.
El peor de los alcahuetes.
Sí. Estos alcauciles se encargaban de enterarse de las virtudes o defectos de los novios y después lo echaban a rodar. Bueno, mientras los gatacas seguían manteniendo el trato entre las dos familias, también intervenían los astrólogos que estudiaban los horóscopos de ambos jóvenes y armaban una ficha personal descriptiva para fijar la fecha del casamiento, no sea cosa que te vinieras a casar un día nefasto. El novio además sometía a un examen a su futura esposa. Había un método infalible. Se mandaban preparar 8 bolillas de tierra tomadas en 8 terrenos diferentes y se le rogaba a la novia que sacara una al azar. Según la bolilla que elegía, uno sabía sin lugar a dudas lo que iba a pasar con esa chica, que sería jugadora, que haría lejanos viajes, que engañaría al marido, que no tendría posteridad. Lo peor era que eligiera tierra tomada en un cementerio, porque entonces sería la matadora de su marido. Esto, ahora lo creo. Bueno, se aceleraban los preparativos para la ceremonia y la fiesta una vez que se encauzaba un acuerdo. El marido se acercaba a su mujer, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. De pie le tomaba la mano derecha entre las suyas. Y los espectadores prestaban mucha atención en este momento. Si le tomaba solamente el dedo pulgar, deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Si hundía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. Y todo así. Luego tomaban un alimento ni amargo ni salado, dulce.
Dulce, sí.
Generalmente arroz hervido con cuajada.
No me caso.
Sí. La cuajada era de un mozo enojado.
El joven tomaba los alimentos con la mano derecha y comía, y las sobras se las daba a su nueva esposa.
Ah.
Este sistema sería la pesadilla de Andrea del Boca. Bueno, la noche nupcial, digo, para terminar. Tres noches seguidas dormían juntos, acostados en el suelo y sin consumar el acto del matrimonio. Al cuarto día, la joven desataba de su muñeca derecha el lazo amarillo que su madre le había puesto, última amarra que la unía a la familia. Desatado el lazo amarillo, se entregaban al amor. Parece que el hombre, antes de ir a los papeles, le decía, ya mientras se preparaba, ¿no? Incluso, calculo, mientras se sacaba los pantalones, le decía, séme abnegada, sé mi compañera, en mi boca se derrite la miel de abeja y en mi piel habita la concordia, habita.
La concordia entre ríos.
Entonces eran verdaderamente marido y mujer. Durante 10 días no salían de la casa. La muchacha debía quedar rápidamente embarazada. ¿Y qué querés?
Sí.
Y así, después vienen otras cosas, pero ya no eras tan joven. Eso es lo que tenía que hacer un estudiante. Estudiar, como se ha dicho, y en una semana casarse.
Sí, nada de ir a Bariloche y eso.
Nada,
cosas.
Viaje egresado, no. Enseguida, seme abnegada.
¿Seme?
Seme abnegada.
Ah, no, sí, sí. Escuche bien, por favor.
Sí, sí.
Bueno, yo no sé de qué manera usted va a ilustrar musicalmente.
Amores de estudiante, evidentemente, por Carlos Gardel. Pero no, no tan evidentemente, menos que amores de estudiante. No hablamos solo de amores de estudiante. Hablamos de estudiante.
Sí.
Así que vamos a escuchar, cámbieme el disco, póngame estudiante, que abarca todo. Estudiante, estudiante. Por Carlos Gardel. Adelante.
Muchachitas de mi barrio, junto en la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía del recordar. Era en la calle Manejo a una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante, que no pereció, que aquel romance terminaría. Ahora que anochece ya en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar. En mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar, ella que aún la lloro al nombrar. Era
Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, estudiante.
Un mensaje de texto recién, Pablito Mouche, dedicando este tema para el turco, a ver. Estoy saliendo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Pasaron 10 minutos de la hora 1, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas, humedad 53%. La presidenta Cristina Fernández recibió al ministro de Educación de la Nación y a los de 15 provincias. Los estimuló a seguir trabajando en el mismo rumbo tras recibir los resultados de un censo de evaluación de aprendizajes del año 2010. Así lo señaló el titular de la cartera educativa nacional, Alberto Sileoni. El funcionario explicó que la presidenta ratificó el rumbo de trabajo emprendido con las provincias. Por su parte, su par porteño, Esteban Bullrich, destacó el gesto presidencial. Señaló la importancia de dedicar el primer día de gestión para hablar de la educación en La Rosada. Barack Obama dio por terminada la guerra en Irak. El presidente de los Estados Unidos dijo que tras casi 9 años finalizará este mes. Sin embargo, aclaró que mantendrá la fuerte presencia en Oriente Medio al sentenciar que Estados Unidos nunca cejará en su apoyo a sus aliados.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos del fútbol local, hablamos de Boca. Falcioni renovaría su contrato la próxima semana. El entrenador de Boca tuvo en el día de ayer su primera reunión formal con Daniel Angelici, nuevo presidente electo de la institución de la Ribera. El tema de la continuidad quedó encaminado y por eso ya empezaron a hablar de posibles refuerzos y del objetivo central de la próxima temporada, que será la Copa Libertadores.
El tiempo.
Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 53%.
Argentina está informada por la radio pública.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A ver, miren el pajarito, nuestra habitual sección dedicada a la fotografía, concepto y objeto. Nos escriben muchas personas que nos dicen, ay, siempre salgo mal en la fotografía.
Sí, que no es fotogénica.
Que no soy fotogénica en realidad. Bien. Acá tenemos consejos para salir bien en las fotos, como así también para elegir fotógrafos correctos.
Así bien. ¿Cómo elegir fotógrafos correctos? Fotógrafos casuales por la calle.
Casuales no. Yo utilizo únicamente fotógrafos profesionales.
¿Usted lleva uno a todos lados?
No, o llamo por teléfono.
Pero si usted se quiere sacar una foto, pongamos por caso, en la Puna de Atacama.
Muy bien, llamo, llego a la Puna de Atacama, sí. Y digo, ay, acá me sacaría una foto.
Sí.
Llamo a Marie Heinrich.
¿Pero cómo va a llamar?
O a quien sea, y digo, espero allí los días necesarios. Llega de Londres mi fotógrafo personal, y me pongo ahí contra una baranda, y el tipo dice, a ver, ya está.
¿Pero cómo ya está? Primero, ¿dónde encuentro una baranda en la Puna de Atacama?
Me la llevo yo conmigo. A mí me gustan mucho las fotos trucadas.
Ah, ¿le gustan?
Sí, me gustan esas del parque japonés,
donde sí. Uno mete, hay un cuadro, por ejemplo, donde uno está a punto de alcanzar la cima de la Conquija. Y y hay un agujero donde vos ponés la cara. No se nota.
Sí se nota, señor.
No se nota, no se nota.
¿No ve que
nota?
Le quedan marcadas.
Yo tengo así centenares de fotos.
En distintos lugares del planeta.
En distintos lugares del planeta.
¿Tiene, por ejemplo, en la Torre Eiffel?
No.
¿Y tiene en la Torre de Pisa?
¿Usted qué se cree? ¿Que únicamente existen torres en el mundo?
Bueno, sí, pero en los lugares emblemáticos de postales.
Tengo, por ejemplo, arriba del glaciar Perito Moreno.
Sí.
Justo... cayéndome por una rajadura. El secreto es que uno tiene que poner cara de que se está cayendo por una rajadura, que es una de las pocas caras que sé poner.
¿Cómo es la cara de estar cayendo por una rajadura?
Mire, aquí le muestro. Mire.
Sí.
Fantástico.
Esas fotos son las mejores.
Ahora, esas fotos trucadas también, ahora se trucan digitalmente. Usted, por ejemplo,
no es lo mismo, esas se notan.
Va al Museo de Boca, por ejemplo. ¿Fue al Museo de Boca Junior? Bueno, ahí usted puede salir como protagonista del equipo de fútbol, levantando la copa.
El año pasado estaba, ¿no? Dale. Entonces...
Y usted se saca la foto,
sí.
Y parece un jugador del equipo que Falcioni le está dando indicaciones a usted para entrar a la cancha.
Sí.
No, nunca fue.
Bueno, se hace eso. Es más real.
Pero es mucho mejor lo que le digo yo.
Claro. No tiene punto de comparación.
No tiene nada que ver. Es un cartón.
Pues la gente ya sabe que uno no juega en Boca.
Pues,
en cambio, no sabe que uno no fue a Alaska.
Claro.
Pero se nota usted saliendo por la rajadura del Perito Moreno.
Mire, sáquese lo que quiera usted.
Pero sí, señor.
Si quiere que le saque una foto así nomás, se la saco.
No, así nomás
contamos
no.
Contamos con la presencia de Patricio Barton, presidente de la Asociación Argentina de Fotógrafos Profesionales.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Un placer estar en tu programa.
Dígame, ¿cuánto tiene que durar la exposición de una foto?
Y
porque a mí cuando dura más de 15 minutos, se me endurece el cogote, se me endurece.
No, pero una exposición de 15 minutos es para una foto muy particular que usted quiera sacar.
Ahora,
¿sí?
Claro, haces de luz.
¿Cuánto tiempo uno puede soportar el flash?
¿Cómo soportar?
Y claro, uno se puede quedar ciego, señor. Si está
¿cómo se va a quedar ciego?
Muchas personas...
El flash es un
perdieron
instante.
Perdieron la vista, perdieron.
Nadie perdió la vista por un flash.
Usted queda nubilado por esa luz.
Además, la buena foto de estudio... yo le pongo por delante y por detrás.
Si sale bien.
Sí, sale bien, señor. Porque el flash le ilumina la cara, pero sí. También un contraluz que lo despegue del fondo, ajá. Que le dé volumen.
No queda como si uno fuera, qué sé yo, el ángel de la guarda.
No, el contraluz no va tan fuerte como el frente, ¿comprende? Es un poco más tenue.
Bueno, usted sabrá.
Sí, si para despegarlo.
Pero yo le preguntaba por la exposición, porque yo fui fotógrafo de la revista Defensores de Empalme San Vicente.
Ah, mire usted.
Sacamos fotos del equipo y me mandaron a mí. Y yo tenía una foto que precisaba mucha exposición.
¿Por qué?
Y me mandaron a sacar fotos del partido.
Y no, usted ahí tiene que ser instantáneo, ya.
Y no.
¿Y qué le salía?
Sacaba la foto y salía el campo, salían fantasmas. Yo a veces le decía, quédense así.
No, ¿cómo quédense así? Se está en plena jugada, señor.
Y bueno, qué sé yo, pero no.
No es así. Además, ahora es todo digital, olvídese de eso de revelar las fotos y...
A mí, sin embargo, me gustaba ir a revelar las fotos.
Claro, es otra cosa. Es lo artesanal, lo distinto. La sorpresa de ver la foto cuando llega a su mano.
No, y aparte, las chicas que revelaban fotos.
¿Cómo las chicas?
Siempre había una mera que revelaba fotos.
Ajá.
Y entonces uno le podía poner fotos un poco pícaras. Para enamorarla, para darle a entender de que uno estaba enamorada de ella. Ponerle... Yo me acuerdo una,
ajá.
Ahí en la fotofilm,
¿sí?
Que yo le mandaba fotos que me sacaba, ponele, no lo quería decir.
Dígalo.
En calzoncillo.
¿Usted en calzoncillo?
Yo en calzoncillo.
Y ella lo revelaba sin saber
que... Me hacía sacar por un amigo que yo le tenía mucha confianza. Porque yo le voy a decir una cosa. Yo no dejo que cualquiera me saque una foto en calzoncillo, ¿no?
No, tiene que ser alguien muy cercano.
Tiene que ser alguien muy cercano. Bueno, no importa todo eso. Entonces yo le mandaba fotos comunes, ¿no?
Sí.
Y entre ellas, una de acá...
Los señores.
En calzoncillo. Yo imaginando que la mina le iba a ver... Y yo le puse una cara como... cayéndome del glaciar Perito Moreno.
De la rajadura.
Yo digo, esta mina va a interpretar. Más que había tenido, sostenido un cartelito.
Sí.
Escrito por mí.
¿Qué decía?
Que decía, vas comprendiendo mis intenciones para contigo.
Pero es un horror, señor, eso es un lance directo.
Sí, fue un error, porque, no, estuvo bien, lo estuve, entonces... Justo.
¿Y inició un romance con ella entonces?
No, no, no.
¿Qué pasó? No,
faltaba la foto.
Ah, entonces ella dijo que no.
Y le digo, acá falta una foto, le digo a la tipa.
¿Se la quedó ella?
No, ella lo ocultó porque no quiere enfrentar la situación horrorosa y además invasiva de parte suya.
¿Por qué, señor?
Invasiva. ¿Ustedes qué hacen? ¿Revelan fotos? ¿Le traen una foto para revelar, señor?
No, le traigo una foto, no. Si usted tiene interés con nuestra empleada, porque Marisa es nuestra empleada.
Ajá.
Usted va y le confiesa su amor, le invita a tomar algo.
Bueno, pero yo acá traje una foto X que usted no tiene. Si me está diciendo eso porque sabe de qué foto se trataba.
No era X, era triple X la foto que usted.
No, no para nada.
Sí, señor.
Tampoco. Estaba retocada.
Sí, nos dimos cuenta.
La foto no volvió. Entonces yo no sabía qué hacer. Y un día me constituía de nuevo y digo, Marisa. Digo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La otra vez le traje 36 fotos y me devolvió 35.
Uh-huh.
Quiere decir, me quedé un rato en silencio, que faltaba una.
Ah, bueno, sí, eso es evidente.
¿Qué pasó? Me dice, salió velada, salió.
Listo, buena respuesta.
Y le digo, usted sabe muy bien que no salió velada, Marisa. Le digo.
Sí, estaba sobreexpuesta.
Eso es cierto. Pero no salió velada, Marisa. Era una foto en donde yo le daba a entender a usted que la amaba, le dije.
Ah, bueno, fue directo.
Sí, ¿Qué iba a hacer? Le iba a sacar otra foto, le iba a mandar otra. ¿Y esta?
Señor, está claro que Marisa no tiene ningún interés en usted. Incluso bastante...
Mire, yo vengo a verlo a usted porque yo a ella ya se lo dije y ella lo niega. Niega que tenga interés en mí.
Sí, por supuesto que lo niega, incluso...
Bueno, pero lo niega porque no se atreve. Usted como jefe, ¿no es cierto? No le puede decir...
¿Qué le voy a decir si Marisa...?
Que no se niegue al amor, que el amor es maravillosa.
Pero sí...
No, o sea, ella es maravillosa.
No sea guardabosque. Dígale a Marisa.
Claro. ¿Pero qué guardabosque? ¿Quién es este que viene acá?
Es un asistente que tengo.
Ah,
sí. ¿Qué te fue?
Es un guardaespaldas, ahí está.
Discúlpeme, pero Marisa me dijo que sus rollos le dan asco.
Los rollos me los vendió ella, señor.
Bueno, sí, pero no se los quiere revelar.
¿Por qué?
Lo estamos mandando
a... Ah, creí que decía los rollos que tengo aquí. Bueno, estoy sobrepasado un poco en peso.
No, señor, los
estoy
rollos...
26 kilos arriba. Pero ya empecé a comer únicamente dieta... ¿Cómo se llama esa?
¿Qué hace?
¿Cuál?
La hipocalórica, ¿hace?
No, esa rara.
O sea, usted dirá la de las algas y esa que ahora no...
No,
la macrobiótica.
No. Esa.
La macrobiótica. Sí, tiene que comer algas.
¿Es algas?
Se tiene que chupar un alga todos los días. Oh. Una alga.
¿Cómo es de grande? Bueno,
vos no estás haciendo eso, ¿eh?
Ah, sí. La alga es más o menos así, chata.
El plantón.
Sí, el plantón.
Me tengo que comer un plantón todos los días.
O sea, hace una sopa de algas, sí.
Bueno, y ella me va a querer entonces porque yo sería capaz de adelgazar 26 kilos que estoy arriba. Con 25 estoy bien.
No, pero ¿qué con 25 está bien? Ella le dan asco sus fotos, la manera de...
Pero no me saco más fotos.
Un tipo en calzoncillo con un cartel, es algo miserable, discúlpeme, para ella
es... ¿Usted la vio la foto?
Sí, claro.
Mire que la vi, a mí me pareció, no sé porque yo no la vi tampoco, salvo que la haya revelado mal.
No, no la reveló
porque
mal.
Porque la persona que me la sacó, que es este señor, yo diga, decile.
Yo le dije, salí? Ponete, salió divino, ¿sabe lo que era? Un espectáculo, porque aparte el
cartel...
¿Espectáculo
será para ustedes? No, no sé, señor, si tiene interés.
El cartel, él tuvo el decoro de hacerlo con letras de diario pegadas una a la otra.
Claro, para
disimular. Sí, vi eso.
Para que no se supiera quién era.
Las letras, le digo, que están... Sí. Algunas son cuerpo 80 y otras son cuerpo 2.
Sí, para darle... Era como un chiste.
No, pero como un chiste, no llega a leerse. Hay faltas de ortografía.
A propósito.
Claro.
A propósito, también, como otro chiste.
¿Pero qué otro chiste, señor?
Bueno, justo ese diario... ¿Puede creer que en ese diario no había una sola B corta en todo el diario?
Bueno, buscamos, ¿cómo no va a haber una sola B?
Buscamos. Es un diario medio tendencioso.
Entonces, al no haber B corta, lo quieren poner, dicen que son...
Mire, Marisa no está interesada en usted.
¿Usted qué sabe, señor?
Sí, le puedo asegurar que lo sé
no
muy bien.
¿Por qué no le creamos la foto?
¿Cómo no?
¿Eh? Bueno, mire, para que vea... Pero primero me voy sacate a sacar...
La... No, pero espere, ¿acá lo va a hacer?
Sí, acá para que usted vea. No ve la foto, pero ve más o menos cuál era la idea nuestra.
Sí, pero la idea...
¿Por qué?
¿Sí?
¿Por qué no te subís al mostrador? Porque me parece que...
Señor,
más...
por favor.
¿Me siento
favor
en el mostrador?
No, parado, parado arriba.
Supéngame los pantalones.
Es necesario, pero escúcheme, ¿no? Ahí está. Van a entrar clientes.
Bien.
No, así no.
Ahí está. Sonreí, sonreí.
Dame eso, hacemos que era el cartel.
Sí, sonreí.
Sí.
Sonreí.
Para, pero para. No, señor, eso es horrible.
Acomodate el calzoncillo que porque...
Ah, sí.
A para esa distancia no entran cuadros.
No. Es el monedero que lo llevo abajo de los calzoncillos. Porque hay muchos chorros cerca de casa.
Pero sáquese eso.
Escúchame, ¿te parece con medias? No, sacate las medias.
Y en la foto estaba con medias.
Tenés razón.
Porque yo dije, ella va a apreciar este detalle. Este hombre refinado... No se sacó las medias. Cierto pudor, ¿no?
Señor, qué pudor, por favor.
Bueno, ahí va.
Eso es horrible, discúlpeme.
Listo.
No es horrible, muéstresela.
Esa foto...
Llévela a revelar, por favor.
No, yo no voy a revelar esto. Nosotros...
¿Cómo? No se puede negar. Es un negocio público.
No, no es un negocio público, es un negocio privado que manejo
bueno,
yo.
Estás privado de buen gusto, porque si no te gusta esta foto... No evidentemente gusta, porque
¿se puede
no
poner los pantalones por lo menos para la verdad, por favor?
Pero justo entraba una clienta. No, señora,
sí.
Estaba sacando una foto.
Sí, bueno.
Ah, sí, ya sé.
Para la foto, carnet no es necesario
sacar. Quiere que le saque una foto.
No bueno, es así,
la
por
puede
favor
revelar, por favor, si está vale.
Esto tiene que ir al laboratorio. El laboratorio...
Mire, yo le voy a decir, usted si no revela esta foto, se pierde unas fotos del casamiento del señor. Y las fotos del casamiento... Son muy caras, porque nosotros tenemos una idea genial, que es la de hacer un álbum.
Sí, lo que hacen todos los que se casan,
¿cómo?
Señor.
¿Cómo? ¿Ya está hecho?
¿Cómo todo?
No, es una idea nuestra, que hacer todas las fotos.
Todas las fotos de casamiento que yo vi son una sola foto, que está, ponerle mi vieja, mi viejo, y nada más.
No, señor, en esta a nosotros también hacemos no solo un álbum de la fiesta, sino un book de cada uno de los novios, por separado, juntos, antes,
no,
después,
juntos,
durante.
Juntos, señor, ¿cómo por separado y antes?
¿Sí?
¿Qué iba a sacar a la novia de él cuando andaba, anda a saber con quién?
Claro, sí. No queremos
fotos de pequeña.
No quiero fotos de mi novia antes
claro
de que me conozca a mí.
Sí, tengo fotos de tu novia antes de que te conozca a vos, sí.
¿De qué más tenemos? Discúlpeme.
Sí, a ver, sí, ¿me las muestra?
Pero, señor...
No, pará, ¿qué hace, Rubén?
Mire esta, por ejemplo.
No, este es un tipo en calzoncillo.
No, esta es la de recién, esta otra, le digo.
Sos vos el tipo ese.
Porque acá hay gente que nos deja rollos que no pasan a buscar.
Ah, se los olvidan.
O se arrepienten, o son relaciones que se quebraron en el tiempo que uno tarda en revelar un rollo.
Y no me muestra alguna.
Mire esta parejita, ¿eh?
¿Estas cañas son de los tomates?
Señor, no, es un viñedo.
Un viñedo. Parece mentira, mira. A ver, muéstrame otra.
Mire esta. No, está al revés.
Ah.
Pero esto
mírela son... bien, porque si no, así no se la muestro.
Pero no, sí, no se ve la cara ahí.
Qué verdad.
Es una foto artística.
Sí, ya veo. A ver, muéstrame alguna otra.
Mire esta en claroscuro.
Sí, aquí está claro y acá oscuro. Sí, pero esta chica la conozco.
Esa no es mi novia.
Me parece que es tu novia.
O es Marisa.
No, esta es tu novia. Sí, ¿no? Y la reconocí por el tatuado que tiene.
¿El tipo ese no
sos vos? En la nalga izquierda. No, no.
El tipo ese sos vos.
Mire, de ese rollo tengo esta otra.
No, vos lo decís por el calzoncillo que es de la misma marca, pero hay muchos.
No, mire, de esa misma pareja tengo aquí otra con este cartelito que se sacaron.
Ah.
¿Eso es el mismo cartel con letra de diario?
Sí, una más grande, otra más. Qué casualidad, por ahí el tipo tuvo la misma idea.
No, pero el calzoncillo tiene el agujero en el mismo lugar que el tuyo.
No prueba nada.
Quizás usted quiera ver esta otra de esa serie.
No, la
vamos a ver. Sí,
para,
sí,
para,
sí.
No, te la puedo para que no vale la pena.
Rubén,
es una...
Que la vea el señor.
Claramente está mi novia con vos. ¿Qué me hiciste, Rubén?
¿Querés que te cuente?
No quiero que me cuente.
No, usted no le hizo nada, a ella le hizo.
No es lo que parece.
Pero si está claro ahí en la
foto. No.
Va, claro y oscuro.
Fotos trucadas por este señor.
Ah, ¿fuiste vos?
Pero...
Trucadas para chantajearme.
Pero ¿cómo voy a...? ¿Usted cree que puedo trucar esto, por ejemplo? Mire.
No, esto... Ah, digo, sí.
Sí. Esto no se puede trucar con nada, señor.
Eso no está trucado, Rubén.
Esta sí, mire,
bueno,
mire.
Algunas son de verdad. Pero la mayoría son trucadas por este miserable.
No, yo no te creo. Estas fotos claramente estaban con mi novia. Yo voy a suspender la boda inmediatamente.
No, espere, el álbum ya lo encargué.
El álbum...
el álbum se lo hago con...
A él, con
usted solo lo hago el álbum, si no.
No, conmigo nada.
¿Usted va a llevar el álbum o se va a casar con...?
¿Cómo voy a llevar el álbum de una mujer que después de vivir este episodio se casa con otro?
No, pero si se casa con usted...
Ah, no, conmigo no, yo me quiero casar con Marisa.
No, Marisa no se quiere casar con usted.
¿Por qué no la llama y hacemos el álbum, cuanto y menos?
Pero ¿cómo va a ser el álbum que usted con Marisa y con estas fotos qué vamos a hacer?
Esa, considérelas como que la gente se olvidó.
¿Quién se olvidó? ¿No ves que estoy... yo estoy destrozado. Y vos ya te olvidaste de ella.
Sí, ya me olvidé. Fue solamente.
Ahora, discúlpeme, esta chica...
¿Esta chica
foto?
Era mi novia.
Tiene bueno, nombre.
Mire, tengo unos cuantos rollos que no han venido a buscar. No sé si los va a pagar usted. Fíjese esta otra serie, mire esto.
Ah, pero este no soy yo.
No, ese es usted.
Sí, usted. ¿Qué hace usted acá? ¿Qué hace en mis fotos?
Pero... Son unas pruebas de laboratorio,
pero
señor.
Con mi novia las ¿sí? hizo las pruebas.
No sé, una
de desnudos ambos los dos.
Parece. ¿Yo que parece que estuviéramos desnudos?
No parece.
No parece, están. Le reconozco por este tatuaje.
Yo no puedo, Rubén, seguir.
No, y yo tampoco. Ahora yo también estoy destrozado.
Pero destrozado. ¿De qué está destrozado, señor?
No lo sé.
Todos estamos con Gladys, la conocemos hace cuánto.
A ver, deme esa, señor, por favor.
Mire esta.
Ah, pero esta no es Gladys.
Ah, sí.
Sí. ¿Con Marisa?
No, señor. La luz roja del laboratorio...
Pero esta es Marisa.
A ver, deme esta.
Mire.
Ah, este soy yo. ¿Y este?
Bueno. Caramba.
Yo estoy anonadado.
¿Esta será trucada?
No hay truco ahí, ¿no?
Usted no habrá puesto la cara en el agujero, ¿no?
Parece que sí.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible, sitio oficial.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada. 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Radiohead, La Venganza Será Terrible, No Surprises.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hay algunos mensajes, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Negro, somos Fer, Marilina y Santi.
Estoy cumpliendo años. Aceptame una propuesta indecente para festejar, dice Marilina. Sos el mejor.
Eli y Paula dicen saludos para los oyentes de Quequén.
Ivana, de buen humor, saluda a su babe Sofía y Gustavo también.
Tome, este es para usted.
No.
Rosario presente, dicen saludos a mi tía que nos hospeda y no pudo venir. Porque no se puede reír, dice. Ah, por va. A mí me tocan estos mensajes.
¿Por qué no se puede reír?
Saludos a la tía.
Pero no, diga por qué no se puede reír.
La tía se va enojada a venir acá.
Vengo con mis compañeros que vienen a verte desde Santiago de Chile y Galicia. No se cruzan.
Bueno.
Nos reímos mucho antes de quedarnos dormidos, dice Edgardo de la Boca.
Muchas gracias. ¿Podés saludarme en mi cumpleaños? Grita Mili. ¿Dónde está Mili? Hola Mili, feliz cumple. Lástima que no voy a poder cantarte porque estoy... No voy a cantar nada o casi nada. Pide fruta amarga, que es un lindo canto. Muchas gracias.
Saludos para Leandro Pironio de Tandil y a la gente de Lanús, Berazategui y Pigüé, que son Anto, Dani, Flor, Leo y Joaco, que deben ser de cada uno de esos lugares.
Hola Ale, soy Karina, vine de Córdoba a unas jornadas de psicoanálisis a pelear con las obras sociales que no pagan. Es muy difícil sostener un centro para niños sin tener los pagos desde hace un año. También vine a olvidar un amor que ya no está, como esa chica que no se anima a decirle nada y se va. Yo cada vez que vengo a Buenos Aires vengo a verte, pero no me animo a pedirte sacarme una foto en la mesa con ustedes. Prometo no hablar. Gracias por lo que transmiten, dice Karina.
¿Dónde está Karina?
Ahí.
Sí, ha ido. ¿Qué tal? Para Anaí en Neuquén y toda la familia, los queremos muchos. No, muchos solamente. Especiales saludos para Agus y la Juana, de Diana, Cande, Luli y Ana. Dice, ¿por qué de cada 30 veces que mirás a Barton, solo a uno mirás a Gabriel? Porque lo tengo a la derecha, Barton.
Claro. Bien. Llamado a la solidaridad, dice en un extensísimo mensaje que demandaría un programa de radio entero.
No lee nada al final, Barton.
Dice, todo esto lo dice Yamila. Le resumo, lo que quiere es que espera el colectivo 45 minutos para irse de aquí.
Sí.
Entonces dice, ya que renunciamos al subsidio, con ese que con el dinero podríamos poner una combi.
Una van
que regrese a los oyentes a sus hogares. Estoy o un trencito bien. De la alegría. Que vuelva a las casas, una especie de reparto. De...
Dorio lo lleva a generar a los sí. oyentes a la casa.
Sí, en el trencito. No sé si es de la alegría.
No exactamente. Bueno, ¿qué más?
Bueno, y manda saludos a Serrucho Lozano, que estuvo la semana pasada aquí y que creo que ahora está...
¿Agradeció los libros?
No hemos agradecido.
A ver...
Mira, aquí hay de corregidor, sobre todo.
Ah,
hay
uno, sí. Deme uno.
Toma este, si quiere.
Este.
Bien.
Lea.
Aquí tengo Discépolo y su época, de Norberto Galasso.
Ajá.
Sí, un libro que obviamente habla de Discépolo y lo que ocurría a su alrededor mientras él componía. O escribía, mejor dicho.
Sí, creo que es el libro este donde hay... Habla mucho acerca de su relación con el hermano, ¿no? Pero no estoy seguro de que sea este. Se me hace que aquel libro era más grueso que este. Pero no creo que se escriba un libro sobre Discépolo Galasso. Roberto Rufino, su vida y su obra. Perla Lorenzo de Rufino, la mujer, y Pedro Alberto Colombo. Una historia de la vida del cantor Roberto Rufino, ¿eh? Bueno, muchas gracias, viene con muchas fotos.
Y después tenemos el libro Desafíos del Bicentenario, un ciclo de debates que se hizo en el 2010 ya, de la Cámara de Diputados.
Bueno, y tenemos entonces al maestro Garcés, ¿ha venido?
Sí, sí, estaba...
Acérquese, maestro, al piano de sus grandes éxitos, por lo que más quiera.
Bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de carioca Manuel Moreira.
¿Cómo le ha ido, querido Manuel, por Brasil?
Muy bien, la verdad que muy bien, estuve... Oye, mañana me metí al mar de Copacabana.
Bueno,
pero y ahora no canté en el mar y canté también...
¿Cantó
en el mar?
Está loco este hombre.
Métase al agua.
Sí, allá se usa cantar en el mar.
Sí, bueno, entonces están todos locos y ustedes...
¿Y quién lo escucha? También. ¿Quién lo escucha en el mar?
La gente que se mete al mar, la que están ahí al ladito.
¿Quién lo acompaña? Si las guitarras...
Se meten...
Acá hay lutíes que
el cavaquinho se inventó para...
Que la guitarra brota si usted la mete en el
mar. Bueno. No, toqué muchas veces ahí en Río.
Pero sí, además uno se mete al mar en una decisión que demanda mucho tiempo.
Sí,
no,
sí.
Uno se va a refrescar las rodillas y te aparece un tipo al lado que te cae.
Yo salgo corriendo, ¿sabe cómo?
Y ¿no? Sí.
Ay, insensatez.
Se meten con el pandeiro nada más. No meten guitarra.
Ah, correcto, no, entonces no.
Ah, bueno, claro.
Retiro
ahora
todo,
sí,
lo
eso
dicho.
Más normal.
Sí.
Bueno, vamos a cantar, Manuel, por favor.
Bien,
¿cuál
maestro?
¿Cuál es el teléfono de Lozano, de Marco Lozano? Sí.
Buenas noches, maestro.
¿Qué quiere cantar?
Aquí para Lucas le piden Barrio Reo.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Y hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido.
Mire, quizás celebrando el regreso de Moreira, Sabrina pide dos tangos que tienen que ver con el ir y venir. ¿Golondrinas o volver?
La
o
usted,
ambos.
El que usted quiera.
Golondrinas, ¿en
bueno,
en
mí.
No, vamos a buscar esta. Ahí está.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también suele volver.
Maestro, aquí para Mariana le piden a primera vista en portugués.
Le quiero dedicar este tema. Hay una chica que escucha el programa allá desde Río de Janeiro, se llama Fabiana, y me pidió que le dedicara una canción, así que le dedico a esto, ya que...
Fabiana.
Fabiana.
Repítemelo. Está congestionado, o sea, portugueso.
Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo é ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chego carta, abri. Quando ouvi a prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Mara, tsai, sou eu. Tsai, tsai, aí, amor.
¿Seguimos en Brasil?
Vamos.
Ah, insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor. Seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Ah, meu coração, houve a razão, usa sua sinceridade. Que se me avento, diz a razão, coxa sempre tempestade.
Porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Y mire, acá Edgardo, creo que dice, le pide tristeza, no, en fin, tiene ganas de...
Ay, sí, todo muy brasileño. Bien,
bueno.
Tristeza no tem fin, feliz. tristeza não tem fim. Felicidade, sim. A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem na vida breve. Precisa que haja vindo sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de chajineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Tristeza não tem fim. Bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Qué lindo, maestro. Qué bueno volver a cantar con usted.
Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Veo que ha venido bien crocante.
Sí, sí.
Voy a tener, le juro que me voy a poner bien en un par de días para poder cantar razonablemente.
Bueno, muy bien.
¿Qué quiere que
tenemos unos últimos. No sé, acá Flor y Natia, hay muchos pedidos. No sé si va a poder complacer. Le piden la samba del Cuchi. ¿Qué? ¿Que hagamos Valderrama?
Sí, ¿en qué tono hace?
Para Flor y Nati.
Del canal, empezando en re menor.
Sí.
A orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Está quemando de le chispear la guitarra. se alborota quemando, dele chispea la guitarra. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama.
Y nos vamos, maestro.
Tenemos que hacer... Estamos como metiendo dos acordes que... ¿No? Algún acorde raro, yo estoy metiendo un lado donde... Es una cosa rara que tenemos que...
No sé. ¿Quieren charlarlo?
Sí, sí.
No sé. Hagamos media hora más de programa y lo vamos viendo.
Ah, bueno.
Ese.
Sí, muy bien.
Ahí va. Yo estaba metiendo uno mal.
Por ahí me tendré lo mal también.
No parecía. Nos estamos bueno. Yendo, maestro.
¿Qué quiere, Barto?
Eso, ahí va. Bueno, bien, nos tenemos que ir, maestro.
No importa.
¿Con qué se quiere ir? No, maestro.
Bueno, ¿con qué nos vamos? No tenemos algo muy breve, muy breve. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Sí, sí, para esta fiesta. Sí.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, ese que me hace vacilar. ¡Hey! Ritmo del pan dulce de Rolón, ver mi negritita para echar.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional. Argentina se informa.
2:03, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 53%. La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen a un paquete de leyes económicas. Entre las iniciativas se destacan el presupuesto, la extensión de la emergencia económica, la prórroga de los impuestos al cheque y a la venta de cigarrillos. También los derechos de exportación de hidrocarburos y la facultad para que el Ejecutivo pueda actualizar el mínimo no imponible de ganancias. De esta forma, el oficialismo estará en condiciones de aprobar en diputados este paquete de leyes en la sesión que se llevará a cabo mañana miércoles. El gobierno porteño abrió de forma parcial la calle Bartolomé Mitre entre Talcahuano y Libertad. Es en la zona donde hace 38 días se derrumbó un edificio y solo se permite el paso de peatones. En tanto, los propietarios de departamentos en el inmueble siniestrado denuncian que aún no cobraron los subsidios aprobados por la legislatura porteña. Adelantaron que en el marco de sus reclamos planean pasar las fiestas en lo que sería la puerta del edificio.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Seguimos hablando del fútbol local. En este caso hay elecciones en Racing el próximo sábado y los candidatos de la academia coinciden en que Simeone seguirá siendo el técnico. Pablo Podestá, Miguel Dáquila, Daniel García, Gastón Cogorno aseguraron que tienen al Cholo dentro de su proyecto.